Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Esta nueva semana tenemos muchas razones para agradecer y orar. Y es que definitivamente la vida del cristiano siempre está marcada por acontecimientos extraordinarios de parte de Dios. El amor de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de sus hijos, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar afrontando. El cuidado protector de Dios podemos sentirlo, podemos palparlo y siempre tendremos razones de sobra para agradecer, para orar al nombre de Dios. Pablo intencionalmente comenzaba casi todas sus epístolas con palabras de salutación y agradecimiento. Por ejemplo, allí en Colosenses 1, 2 y 3, el apóstol Pablo nos dice: gracia y paz a ustedes, de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Siempre damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos por ustedes. Es decir, que era parte integral en la oración del apóstol Pablo el dar gracias a Dios, el agradecer al Señor por todo lo que Él había hecho, especialmente cuando oraban en favor de aquellos a quienes habían ministrado, a quienes estaban escribiendo, a quienes estaban animando. Y yo estoy seguro que, al igual que el apóstol Pablo, cada uno de nosotros tiene muchísimas cosas por las cuales agradecer a Dios. Podríamos abrir un espacio y nos faltaría tiempo para que cada uno de ustedes pudiera manifestar todas las razones por las cuales tiene agradecimiento a nuestro Dios. Este servidor tiene especialmente muchas razones por las cuales agradecer al Señor. El año 2025 fue un año de profunda bendición espiritual y también en aspectos familiares. Toda mi familia está agradecida al Señor por lo que Él hizo en el año 2025 y estamos seguros que en este año 2026 el Señor continuará derramando bendición espiritual, bendición material, no solo para mi familia, sino para todas aquellas familias que claman a Jesús, incluso para aquellas que, sin tener todavía un conocimiento de Dios, pues de alguna manera están acercándose a la gracia de Dios. El Señor tiene muchísimas cosas reservadas para cada uno de ustedes. Hemos experimentado la gracia de Dios en diferentes formas, que ni siquiera los ángeles pueden comprender cómo el cielo ha dispuesto tantos recursos para esta raza humana caída. Es algo sorprendente, pero Dios nunca deja de sorprendernos. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. ¡Qué grande, qué amplio, qué abundante es el don del cielo! El Señor siempre quiere bendecirnos. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y también que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Saludos, profesor Valera. Como muy bien has dicho, es para nosotros un verdadero privilegio inmerecido el que podamos cada día tener este espacio para compartir con nuestros hermanos y amigos, alimentándonos del pan de la palabra de nuestro Dios. El tiempo transcurre y estamos en la segunda lección de este recién iniciado trimestre, y el tema de esta semana no podría ser más pertinente y práctico para cada uno de nosotros, para que, como Pablo, que de manera deliberada, lo primero que expresa al comunicarse por cartas a sus iglesias es agradecer a Dios y también expresar su disposición de orar por sus hermanos. Qué bueno si nosotros hoy continuáramos con esa misma actitud y costumbre. Muy bien, y antes de adentrarnos al análisis introductorio para esta semana, les invito para que primero oremos a nuestro Dios pidiéndole su sabiduría y la luz que viene del Espíritu Santo para que podamos captar lo que esta lección nos va a compartir. Oremos, buen Padre y Dios Santo que estás en el cielo, tú que riges todo el universo con tu gracia y tu poder, nuevamente te reiteramos, Señor, nuestra gratitud a ti por la vida, por el Evangelio y cómo tú encarnaste este Evangelio en la persona de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque podemos tener una esperanza gracias a la vida, a la muerte, a la resurrección y a la intercesión de nuestro Salvador Jesús. Te doy gracias por aquellos hermanos y amigos que se unen a nosotros. Danos tu bendición como moderadores y también a cada hermano y amigo que se une a nosotros en este estudio. Te pedimos y te agradecemos todo en nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de estos dos primeros días, domingo y lunes, de 4 y 5 de enero. Vemos también que la temática para esta semana está centrada en razones para agradecer y orar. El texto principal lo conseguimos en Filipenses 1:6. Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El Señor un día tocó la puerta de nuestro corazón y gracias a la influencia del Espíritu Santo tuvimos una respuesta favorable a ese llamado de Dios. En ese momento, el Señor comenzó en nuestros corazones una buena obra, una obra que va en aumento, increyendo. Cada día el Señor transforma más y más nuestro corazón. Si le damos la oportunidad, el Señor va alineando nuestro pensamiento con ese pensamiento divino, va cambiando nuestros gustos, va cambiando también nuestras prioridades, va haciendo que cada uno de nosotros pueda tener una nueva cosmovisión y de esa manera pues sentir el deseo y la necesidad de acercarnos a Dios, de honrar a Dios, de agradecer a Dios, de orar a Dios. En nuestro nivel humano a veces nos cuesta apreciar la obra divina, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, en nuestro corazón, poco a poco vamos descubriendo cómo la mano de Dios va guiando nuestro camino, lo que antes podríamos entender como coincidencias favorables, poco a poco descubrimos que son bendiciones de Dios, que el Señor, al caminar a nuestro lado, Él siempre está dispuesto a bendecirnos. Y cuando nosotros, pues, dejamos al Señor obrar en nuestras vidas, Él entonces va perfeccionando esa obra de elevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón, a una dama, perfectos, enteramente preparados para hacer el bien, enteramente preparados para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha colocado en este mundo. Nosotros oramos a Dios diariamente, suplicamos su socorro, su ayuda, su dirección, pero al mismo tiempo debemos tener la capacidad de rendir nuestras vidas a Dios, porque muchas veces las bendiciones que Dios prepara para nosotros son saboteadas por nuestro propio proceder, porque somos incapaces de sintonizar el oído espiritual con la voz del cielo. El Señor quiere guiarnos, el Señor quiere conducirnos, quiere hacernos útiles en su obra, quiere que seamos bendición para otros y al mismo tiempo recibir la bendición de aquel que quiere que realmente nosotros podamos crecer y fortalecernos en la fe. El día domingo de esta semana se titula La comunión en el Evangelio. Pastor Díaz, ¿y por qué estaba agradecido Pablo? ¿Qué seguridad dio a los filipenses y por qué eso es importante?
Sí, profesor, veamos las palabras del apóstol Pablo llenas de sentimientos, de afecto y apego que él tenía por aquellos cristianos filipenses cuando les dice en los primeros versículos de este capítulo 1, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios, y cuando oro, siempre pido con alegría, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque les llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del Evangelio. Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Sin lugar a dudas que estas son palabras de afirmación de estos creyentes para que tuvieran presente que Pablo los llevaba muy cerca de su ser y siendo que él se había sacrificado tanto por ellos, estas palabras sinceras seguramente los animaban. Sí, recordamos que Pablo fundó a la iglesia de Filipos y aunque estaba separado de la iglesia por cientos de kilómetros y privado de su libertad en la cárcel, él llevaba a la congregación y a sus miembros en su corazón. Podemos entonces establecer un paralelismo entre Pablo y el sumo sacerdote en Israel que llevaba en su pectoral junto a su corazón el nombre de las 12 tribus de Israel grabados sobre gemas cuando se presentaba ante Dios. Así que Pablo también podía decir, yo los llevo a ustedes en mi corazón cuando me presento a Dios en oración. Y lo hacía para interceder por estos hermanos. ¿Por qué es importante entonces que Pablo expresara sus sentimientos hacia ellos? Y es porque también esto era recíproco, ya que ellos también sentían lo mismo hacia el apóstol. Por eso es importante entonces que nosotros nos expresemos apoyo espiritual mutuo para que crezcamos en el amor de Cristo.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Pablo afirma: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así que la gratitud del apóstol Pablo no es genérica, sino que tiene unos fundamentos concretos. Pablo agradece a Dios por la comunión del Evangelio que tienen sus hijos espirituales. Desde el primer día que él sembró la semilla del Evangelio en sus corazones, hasta el momento en que el apóstol está escribiendo su carta, es decir, Pablo se regocijaba por la fidelidad espiritual de sus hijos, aquellos hijos que había engendrado en Cristo Jesús. No era un entusiasmo pasajero. Los filipenses habían perseverado desde su conversión hasta el momento en que Pablo les escribe aquella epístola, aún en medio de dificultades. Así que el apóstol Pablo, al ver aquella fidelidad, se llena de alegría. En el versículo 8, Pablo aclara que aquellos a los que ama con entrañable amor de Jesucristo, a esos les está dirigiendo su epístola. Su gratitud nace de una relación profunda, marcada por la fe, compartida con todos aquellos que habían decidido creer en Jesús por la predicación del apóstol Pablo. Pablo también tiene seguridad de que ellos van a continuar perseverando, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo nos está diciendo que Dios es el que inicia la obra de salvación. No fue Pablo, no fue la misma persona, es Dios. Y Dios mismo se compromete a completar esta obra de salvación. Estamos en las manos de Dios y es Dios el que dirige todo el proceso. No depende del esfuerzo humano, sino de la gracia, de la misericordia y de la fidelidad de Dios. ¿Por qué es importante que tengamos esa seguridad? Es que en medio de persecuciones, pruebas, debilidades personales, los creyentes necesitaban descansar en Dios, sabiendo que Él no los iba a abandonar ni que iba a detener la buena obra que un día había comenzado. Así que no es una fe basada en el miedo o la inseguridad. Al contrario, es una fe fundamentada en la confianza, en la gracia divina que es activa y es constante. Así que podemos decir que el apóstol Pablo estaba agradecido porque los filipenses eran copartícipes fieles del Evangelio y porque entre ellos existía una comunión auténtica en Cristo. La seguridad que les dio que Dios completaría en ellos la obra que había comenzado era crucial porque fundamenta la vida cristiana en la fidelidad de Dios, no en la fragilidad humana. Nosotros somos frágiles espiritualmente. Podemos ser a veces de doble ánimo. Podemos ser oidores olvidadizos. Pero el Señor continúa trabajando en nuestros corazones para que podamos un día de crecer a la estatura de la plenitud de nuestro Señor. Este pasaje nos revela a un Dios que inicia, un Dios que sostiene, un Dios que consuma la obra de la salvación. Y por supuesto a un apóstol, a un siervo de Dios que celebra con gratitud esa realidad en la vida de la iglesia. Pastor Díaz, ¿cómo podemos entender la promesa de que Dios terminará la buena obra que empezó en nosotros? ¿Qué significa esto? ¿Terminará esta obra antes de la segunda venida?
Sin dudas, profesor, que esta hermosa promesa de Filipenses 1:6 siempre ha sostenido a los creyentes en Cristo a través de los siglos y todavía en el presente sigue siendo una gran verdad, tanto como lo fue para Pablo y los filipenses, como lo debe ser para nosotros en el presente. Veamos entonces qué significa esto y si esta obra que el Señor está haciendo en nosotros se debe llevar a cabo antes de la segunda venida de Cristo. Veamos sus partes. Dice, el que comenzó la buena obra, o sea Dios, no nos va a dejar solos en ningún momento para que nadie, como él mismo dice a los efesios, se gloríe de sus logros. Así que el apóstol anhela que nosotros recordemos que Dios es el autor de la salvación y precisamente esa es la obra que él comenzó en cada uno de nosotros. Sí, el Señor, dice Pablo, la perfeccionará, ya que él es un obrero perfecto. En fin, él terminará cada obra en la cual pone su mano, si el material humano le permite hacerlo. Además, hermanos y amigos, el producto de una obra tal será perfecto. Y Dios no se cansa de hacer el bien. Él había aceptado a los filipenses dentro de la comunión o coinonía del Evangelio, pero esta no es una obra que se concluye con un solo acto, sino que se completa gradualmente, pero con toda seguridad. Ese es el proceso, precisamente, de la santificación. La confianza en ese constante interés y conducción de Dios es clave en nuestra experiencia cristiana. En fin, el apóstol Pablo desea que los filipenses, y por extensión nosotros también, tengamos esa seguridad de que Cristo culminará la obra que empezó en cada uno de nosotros antes de que Él regrese por segunda vez.
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que Dios nos continúa sosteniendo por su gracia. Él nos impulsa siempre a seguir adelante. Así que la obra no se refiere a un proyecto humano, no es un mérito personal, es la obra redentora de Dios en la vida del creyente. Recordamos que todo comienza con un acto de justificación. El que inició la obra, cuando la persona acepta a Cristo por la fe, es justificado. Luego comienza un proceso de santificación. Es un proceso continuo de transformación del carácter por la obra del Espíritu Santo. Finalmente, hablamos de la glorificación, la culminación final, cuando el creyente es plenamente restaurado a la imagen de Cristo. Pablo afirma que Dios es tanto el autor como el consumador de esta obra. ¿Qué no significa esta promesa? No significa que el creyente alcance perfección moral absoluta en esta vida. No implica tampoco pasividad espiritual, como si el esfuerzo humano fuera irrelevante. Tampoco elimina la lucha contra el pecado ni la necesidad de crecimiento continuo. Debemos seguir perseverando en Cristo. Pastor, y el día lunes nos habla de los pedidos del apóstol Pablo en oración. Cuando leemos la oración de Pablo en Filipenses capítulo 1, ¿en qué se centra y qué grandes peticiones incluye? ¿Qué nos dice eso acerca de la oración?
Profesor y hermanos, aquí el apóstol Pablo es específico en cuanto al motivo de su oración cuando dice, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Interesantemente, podemos considerar aquí el motivo de oración del apóstol como un motivo encadenado, o sea que es en forma progresiva. Primero, que abunde el amor en vosotros para que así el Señor los haga sabios en la salvación y entonces así ellos pueden discernir mejor para llegar a ser puros e íntegros, llevando frutos por medio de Jesucristo, y esto finalmente redundará para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que la pregunta importante que nosotros también debemos ponderar es: ¿cómo puede mi amor abundar cada vez más? ¿Y por qué es esto tan importante para mi vida como cristiano? En resumidas cuentas, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros es un proceso que el Señor va obrando en nosotros, tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su buena voluntad. Ese es, en fin, el objetivo de esta oración del apóstol Pablo.
Coincido de nuevo con usted, Pastor Díaz. Vemos acá un amor que crece, un amor basado en ese discernimiento, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor cristiano no es emocional, es un amor abundante que va en crecimiento continuo, iluminado por el conocimiento que es la verdad de Jesucristo, el Evangelio, y es guiado por el discernimiento espiritual. Este amor sabe qué amar, cómo amar y cuándo amar. ¿Qué grandes peticiones incluye Pablo? Para que aprobéis lo mejor. Eso es discernimiento espiritual. También a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Eso es pureza e integridad hasta el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Eso es una vida fructífera en Jesús. Esos frutos no provienen del esfuerzo humano, provienen de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice todo esto acerca de la oración? La oración que Pablo nos enseña prioriza el carácter, está orientada al crecimiento y es teocéntrica, centrada siempre en Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana martes continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico el discernimiento espiritual aplicado. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, llénanos de tu presencia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.